Bienvenidos a su programa El Futuro de América. En este programa deseamos restaurar el fundamento de los valores bíblicos que hicieron de esta nación la más próspera y poderosa del mundo, los cuales se están perdiendo con rapidez, y esto podría destruir a esta nación porque las ideas tienen consecuencias. Hay que ser conocedores de las tendencias actuales para hacer decisiones correctas que den estabilidad para esta y futuras generaciones. Para guiarnos en el tema de hoy, su amiga y anfitriona, Nena Arias.
El mundo está experimentando una bancarrota moral. Y Estados Unidos no es la excepción. Al contrario, en muchos aspectos, es el que va liderando hacia el camino de la destrucción moral. Entonces, hemos estado viendo este tema, la bancarrota moral de Estados Unidos y cómo solucionarla. Esta es la segunda parte. Gracias por acompañarnos. ¿Qué es la bancarrota moral? El estado de carecer de moralidad y ética. Y quiero compartir la definición del diccionario Webster, la versión de 1828, que dice: la moralidad es la calidad de una acción que la hace buena, la conformidad de un acto con la ley divina o con los principios de rectitud. Esta conformidad implica que el acto debe ser realizado por un agente libre y por un motivo de obediencia a la voluntad divina. Este es el sentido estricto de la moralidad. Pero a menudo aplicamos la palabra a acciones que están de acuerdo con la justicia y las leyes humanas. Termino de citar. Ahí lo tienen, queridos amigos. La moralidad viene de la calidad divina de instrucción que hemos recibido, aunque algunas de las leyes humanas también enfatizan y son basadas en esta justicia. ¿De dónde vienen los verdaderos conceptos morales? ¿De dónde podemos aprender los principios del comportamiento correcto e incorrecto? Esta es la decisión más importante que hará cualquier individuo. Aceptar o rechazar la existencia de la verdad moral absoluta es algo que pocas personas realmente pausan para reflexionar sobre ello. Incluso un gran número de cristianos creyentes en la Biblia están confundidos acerca de la verdad moral. Cuando se les pregunta acerca de cuestiones morales, pueden fácilmente quedarse en blanco o responden con algunos clichés religiosos que realmente no ofrecen ninguna explicación clara. Dios no hace concesiones ni diluye la justicia. Se puede confiar en Él porque nunca miente, no se equivoca. Lo que Él ha dicho que va a hacer, desde un principio, lo ha hecho y lo sigue haciendo. Los hombres y las mujeres pueden comprometer sus convicciones bajo presión o negar su fe bajo amenaza, pero el Señor siempre se mantiene firme. Nunca traicionará su verdad, porque eso equivaldría a traicionarse él mismo. ¿Recuerdas la cruz que enfrentó Jesús? Él jamás pondría en peligro la verdad por no sufrir ese rato tan difícil, por vivir un poquito más aquí sobre la tierra, pero eso implicaba entonces que tendría que ceder a las tentaciones humanas, y eso jamás sucedería. Nuestra nación está atravesando una especie de guerra cultural, y el resultado parece ser que los principios, ideales, actitudes y creencias dignas y honorables que en algún momento fueron más o menos típicas de la mayoría, ahora están al margen. Han sido desechadas esas actitudes y esos valores. Hay mucho en la sociedad hoy para presionarnos a negar a nuestro Dios y a nuestra fe. Cada vez más y más se hace difícil que los cristianos profesen su fe en Dios, en su lugar de empleo, en las escuelas, en el gobierno, en muchos lugares públicos. No es permitido. Antes las personas, en su lugar de empleo, durante su hora de comida, podían sacar su Biblia y leerla. No necesariamente para compartirla con los demás, sino para ellos mismos. Y ahora muchos lugares no permiten ni siquiera eso. Si nos negamos, estaremos en la minoría. No deberíamos seguir manteniendo la ilusión de que lo que una vez fue típico aún lo es en este tiempo que estamos viviendo. Ya no es lo mismo. Las cosas han cambiado. Los cristianos nacidos de nuevo se supone que son los que pueden verbalizar y transmitir una defensa convincente de la verdad moral de Dios. Pero con demasiada frecuencia no pueden hacerlo. No están preparados. Lo que significa que si no pueden explicar o dar una respuesta a una situación moral, quiere decir que ni siquiera ellos saben lo que creen. Es por eso que hay supuestos cristianos o supuestas cristianas que se practican un aborto, porque permiten que las circunstancias las orillen a hacer semejante cosa. Otras personas viven el estilo de vida homosexual, pero dicen que son cristianos. Otros contaminan sus cuerpos fumando y bebiendo alcohol sin límite, usando drogas ilícitas, teniendo relaciones sexuales fuera del matrimonio, mintiendo y haciendo trampa en los negocios, en sus declaraciones de impuestos, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es triste porque Dios nos ha confiado la sustancia de su verdad y sus estándares morales y no los estamos defendiendo porque en muchas ocasiones no se están viviendo por los que se dicen cristianos. ¿Cómo llegamos a esta posición paupérrima? Es obvio que las iglesias no están enseñando estos absolutos morales de la palabra de Dios ni los están haciendo cumplir. Entonces, ¿cómo empezamos a arreglar este país y sacarlo de la bancarrota moral? ¿Cómo podemos hacer eso? Solamente con la verdad de Dios y viviéndola en nuestras vidas, para que las personas no se desvíen o se vean influenciadas por meros conceptos humanos, la enseñanza de los estándares de Dios a partir de su palabra debe enseñarse de manera muy intencional, constantemente, sin interrupción y sistemáticamente. Con eso quiero decir, no sacando los versículos fuera de contexto, sino viendo el contexto antes y después de lo que la palabra de Dios está diciendo. No hay sustituto para la palabra de Dios y se le debe dar el respeto que merece. Es triste cuando en una reunión de cristianos se le da más tiempo a la música, se le da más tiempo a los anuncios y a otros programas que a la palabra de Dios y el estudio de la palabra de Dios. En la actualidad, en este país, los estadounidenses están confundidos acerca de la verdad moral, porque muchas iglesias han comprometido y han diluido esa palabra de Dios. Y como escuchan que viene desde los púlpitos de esas iglesias, la dilución, entonces ya se borran las líneas. Contaminan la palabra de Dios. Algunos no creen que la verdad moral sea absoluta. Otros dicen que podría ser probable. Otros dicen que la verdad es relativa y otros simplemente no están seguros de qué pensar acerca de la verdad moral. Algunos afirman que lo correcto e incorrecto es solo un sentimiento. Si tú sientes que algo está bien, entonces está bien. Si tú sientes que algo está mal, entonces está mal. Te guías por los sentimientos. Pero sabemos que eso no puede ser correcto, porque no se puede confiar en los sentimientos. Son demasiado volátiles y pueden estar totalmente equivocados. Un rato la persona siente algo y al poco tiempo siente otra cosa totalmente diferente. Entonces vemos que estas emociones en los seres humanos son muy cambiantes y pueden ser muy negativas. Los humanos de todas las edades, comenzando incluso cuando los niños son muy pequeños, muestran tendencias a ser egoístas, celosos, peleoneros y se enojan fácilmente cuando no se salen con la suya. Y si los padres no los enderezan, estos bebés malcriados se convertirán en adultos maleducados, porque el problema no se ha arreglado. Los humanos estamos naturalmente inclinados hacia el mal. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Y lo que los sentimientos no siempre indican el camino correcto. Por lo tanto, no son confiables. No te puedes guiar para hacer decisiones importantes en tu vida basado en cómo te sientes, basado en qué te dicen tus emociones. Podemos esperar confusión o incertidumbre de los no creyentes en Cristo, pero no de los cristianos bíblicos. La confusión no debe existir en la mente de los cristianos bíblicos. Entonces, si hay confusión incluso en el cristiano bíblico, ¿qué los ha hecho de esa manera? ¿Qué ha causado la confusión? Claramente, es solo una de dos cosas. O son demasiados ignorantes en el conocimiento bíblico, o abiertamente se rebelan contra él. Hay que ver dónde está cada quien parado y cuál es la razón por la cual no se tiene el conocimiento adecuado o no se está implementando el conocimiento adecuado para llegar al objetivo que Dios quiere que logremos. Cuando la experiencia con la palabra de Dios es irregular, superficial y distante, esto debe ser corregido en la vida del creyente. Ahí empieza. Empieza a estudiar la palabra de Dios y a exponerte a ella con regularidad, no irregularmente. Empieza a estudiarla de manera más profunda, no superficial. No pienses que ya con leer un versículo pequeño con una pequeña explicación en un devocionario que ya con eso cumpliste con instruirte en la palabra de Dios. Eso es de manera superficial y no vas a avanzar como deberías avanzar. Y lo que leas en tu mente, que no lo estés asimilando de manera distante. Con eso quiero decir, aplícalo a tu vida. Imagínate tú en las mismas situaciones de los caracteres bíblicos de los cuales estás leyendo acerca de sus vidas, el consejo que Dios les da, las amonestaciones que Dios les da, mídete con eso y hazlo personal, no de manera distante. Esas cosas deben empezar a corregirse en la vida del creyente ya, ahorita. Puede ser que algunos sean muy perezosos para entrar en ese tipo de relación con la palabra de Dios. O complacientes. Están muy a gusto, no tienen problemas que los estén presionando. Entonces, hay manera de que las personas se sientan relajadas, no tan presionadas, para disciplinarse a ese tipo de estudio. O están mal enfocadas, o están demasiado espiritualizadas místicamente. Y con eso quiero decir que su cabeza anda por allá en las nubes, se sienten demasiado espirituales, demasiado celestiales, que no sirven para lo terrenal. No aplican la palabra de Dios al diario vivir. Si agregas a eso la inmersión de nuestra cultura en el relativismo y que la iglesia no responsabiliza a las personas de los valores y creencias de Dios, especialmente si esta persona se ve muy activa espiritualmente, aparenta ser espiritual, incluso quizás está muy activo o activa en la iglesia, entonces se asume, se piensa que la persona está bien espiritualmente hablando. Y como quien dice, no hay quien observe, y se supone que están avanzando en su caminar espiritual cuando en realidad no lo están haciendo, no están avanzando como deberían avanzar. Y es cuestión de tiempo nada más que eso se manifieste. Una persona que se mostraba muy activa, muy involucrada, de pronto vemos que cae por el camino, se desvía, reincide en cuestiones de la fe. Sin una base moral sólida, las iglesias y los creyentes en Cristo se ven más afectados e impactados por la cultura que lo que ellos están afectando e impactando la cultura con las opiniones y las creencias culturales. Es más lo que está avanzando la cultura liberal, humanista, en ellos que la inversa. La prueba para el mundo y su cultura es cuando los creyentes de Cristo se convierten en ejemplos vivos y testigos de la verdad de Dios, porque somos la Biblia que el mundo está leyendo. La mayoría de la gente en el mundo no van a abrir una Biblia. Sin embargo, si tú dices que eres cristiano, tenlo por seguro que te van a observar y van a ver qué tan real eres o no eres. Entonces, la sanidad del país comienza con nosotros. Debemos mostrarle al mundo cómo se vive la vida a la manera de Dios, como Él ha ya trazado en su palabra. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 4 al 8, leemos lo siguiente. Hermanos amados de Dios, su elección. Por cuanto nuestro evangelio no llegó a ustedes solo en palabras, sino también en poder y en el Espíritu Santo y en plena convicción. También se hicieron imitadores del Señor, recibiendo la palabra con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que han sido ejemplo a todos los creyentes, porque la palabra del Señor ha resonado desde ustedes, y también su fe en Dios se ha extendido a todo lugar, de modo que nosotros no tenemos necesidad de decir nada. Termino de citar. Cuando un verdadero creyente recibe el Evangelio, lo aplica en su vida, se hace imitador de la vida de Jesús y ha recibido la palabra con gozo del Espíritu Santo, dice que esa persona se torna en un ejemplo para todos los creyentes. La evidencia se tiene que ver, tiene que ser obvia, y lo auténtico de Dios no se puede fingir. Tarde o temprano producirá el fruto de lo que es. Si no hay una transformación real y evidencia en la vida del creyente en Cristo, Pedro dice que esto es lo que sucede. Y leemos en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 20 al 22, que dice, porque si los que se han escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo se enredan de nuevo en ellas y son convencidos, el último estado les viene a ser peor que el primero, pues mejor les habría sido no haber conocido el camino de justicia que, después de conocerlo, volver atrás del santo mandamiento que les fue dado. A ellos les ha ocurrido lo que del acertado proverbio, el perro se volvió a su propio vómito, y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Termino de citar. Es triste, queridos amigos, cuando no hay la transformación en la vida del creyente que debería haber. Ni el creyente está disfrutando de su vida cristiana, ni el mundo está recibiendo el beneficio de ver una vida transformada. Entonces, ¿qué pasa? Le fallamos a Dios, nos fallamos a nosotros mismos y le fallamos al mundo. Y acabamos de leer en 2 de Pedro de que nuestro estado posterior es peor que si nunca hubiéramos conocido acerca de Dios. Lo que creemos acerca de la verdad moral afectará la forma en que vemos todo lo demás. Se convertirá en nuestra cosmovisión o el lente a través del cual interpretamos y discernimos todas las cosas. Sin la claridad y consistencia de la verdad absoluta de Dios, erramos al blanco. No llegamos a disfrutar ni a conocer la verdad. Esta bancarrota que estamos viviendo aquí en este país y que el mundo también está viviendo es porque se perdió la claridad y la consistencia de la verdad absoluta de Dios. Y cuando eso sucede, estamos reducidos a hacer lo que pudiera ser correcto. y andamos en el mundo a tientas, lo que parece ser correcto. También las personas se reducen a lo que sienten que está bien. Regresamos a las emociones. Si algo se siente bien, lo hacen. Dejan que las emociones les dé la pauta de lo que deben hacer. Y las emociones, dijimos hace rato, son muy traicioneras, muy variantes, y se influencian por las circunstancias que rodean y no por la sabiduría de Dios. También las personas se reducen a aceptar lo que presente menos resistencia, en otras palabras, no crear controversia. Y muchas veces irse del lado para no causar una controversia es traicionar la palabra de Dios. Es traicionar a Dios mismo en nuestras vidas. Y la gente también se guía por lo que le va a dar mayor realización y satisfacción personal. ¿Y cuántas personas traicionan a Dios y traicionan su fe sencillamente porque van a lograr alguna ganancia de algún tipo, alguna satisfacción personal que según ellos y su razonamiento de momento vale más que mantenerse en buena relación con Dios? Y eso es bastante trágico porque todo se pierde. Esto es lo que estamos viendo aquí en nuestro país y en todo el mundo. Descartar la verdad absoluta y la ética ha producido un cambio en las actitudes y los cambios de comportamiento porque los valores de las personas han cambiado. Lo que antes era negro, ahora la gente lo ve como gris o blanco. Lo que antes era claramente amargo, ahora la gente dice que es algo dulce. Hay de aquellos que le llaman a lo amargo dulce. Hay de aquellos que cambian la verdad de Dios por la verdad y las preferencias de los seres humanos pecaminosos, incluyéndonos nosotros mismos. No podemos decir que vamos a sanar a esta nación ni a ninguna nación si no regresamos a los valores de Dios. Entonces, para sanar a Estados Unidos, debemos regresar de nuevo a los valores de Dios, cueste lo que cueste. Tengamos que pagar el precio que tengamos que pagar, hay que hacerlo. ¿Veremos nosotros en nuestra estancia de vida terrenal, veremos el fruto? Quizás sí, quizás no. Pero una cosa sí será de gran satisfacción, llegar a la presencia de Dios sabiendo que cumplimos con lo que teníamos que haber hecho. Hay tres variantes dominantes en esto, como se ve la cosmovisión y los valores. Primero está la visión tradicional o premoderna, que dice que sí existe la verdad moral absoluta, que se aceptaba abiertamente y rotundamente sin cuestionarla, porque son principios sentados, basados firmemente en la verdad de Dios. Y en un país como Estados Unidos, la gente sabía esos valores. Después está la visión moderna, ya diluida, que dice que toda verdad es relativa a la perspectiva de la persona. La verdad es lo que la persona quiere que sea la verdad. Y la verdad de una persona no necesariamente es la verdad de otra persona. Y así es como se justifican estilos de vida no deseables. Luego está el tercer punto de vista posmodernista, que dice que no hay verdad en absoluto, y los esfuerzos por descubrir absolutos y mucho menos vivirlos son infructuosos. No nos llevarán a ningún lugar bueno. El posmodernismo se basa en el existencialismo, que afirma que no hay sentido o propósito en la vida. La experiencia personal es todo lo que hay y todo lo que una persona puede conocer y apreciar. Dicen que la Biblia es solo una colección de historias. ¿Cómo es que tantas personas que poseen Biblias, inclusive que las leen, y sin embargo están tan fuera de lugar en actitudes, valores y estilo de vida? ¿Cómo sucede esto? Debido a esto, ahora podemos entender por qué el mundo se ríe de la cristiandad y las personas que se llaman a sí mismas cristianas. El pueblo de Dios no ha logrado impactar al mundo con la verdad que ha resistido la prueba del tiempo y especialmente durante los últimos 2000 años. Debemos entender que no hay vacíos. Entonces, cuando el pueblo de Dios no defiende la verdad, otros se apresuran a llenar esos lugares con la cultura de la mentira y la muerte. Estamos viendo la devastación de todo esto a nuestro alrededor y es hora que apliquemos la única solución conocida para los humanos que realmente funciona, que es la palabra de Dios. Si más cristianos en Cristo alinearan sus valores y perspectivas con la palabra de Dios, el impacto de la verdad de Dios sería incalculable. Digamos, basta a la anarquía moral, donde todos hacen lo que les parece bien ante sus propios ojos. No esperemos hasta que Dios nos tenga que imponer sanciones severas por el pecado. Todavía nos está dando tiempo de poder hacer el cambio. Determinémonos a esforzarnos por la excelencia moral como Dios manda y seamos ejemplo al mundo de una vida superior. Esa es la oportunidad que todavía tenemos. No la desperdiciemos. Nos debemos a nosotros mismos, a nuestros hijos y futuras generaciones, pasarles a ellos las soluciones verdaderas a la problemática que ellos van a confrontar. En 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 5 al 11, dice lo siguiente: y por esto mismo, poniendo todo empeño, añadan a su fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio perseverancia, a la perseverancia devoción, a la devoción afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque cuando estas cosas están en ustedes y abundan, no los dejarán estar ociosos ni estériles en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pues el que no tiene estas cosas es ciego y tiene la vista corta, habiendo olvidado la purificación de sus pecados pasados. Por eso, hermanos, procuren aún con mayor empeño hacer firme su llamamiento y elección, porque haciendo estas cosas no tropezarán jamás. Pues de esta manera les será otorgada amplia entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Terminó de citar. Ahí lo tienen, queridos amigos. Vean detenidamente estas escrituras y hagan un plan de acción para ustedes mismos y eso, compártanlo con los demás. Solamente así podremos regresar a nuestro país y sacarlo de la oscuridad en la cual se encuentra solo con la luz de Dios. Nos vemos.
Gracias por habernos acompañado en esta ocasión. Esperamos que el tema de hoy te haya enriquecido para que tengas un mejor futuro y así nuestra nación lo tendrá también. Este programa es posible gracias a la generosidad de las aportaciones económicas. Toda aportación económica es deducible de impuestos. Puedes hacer donaciones por vía segura a través de nuestra página web www.legadocultural.org. Nos gustaría escuchar tus preguntas o comentarios. Puedes dirigir tu correspondencia a Nena Arias o a El Futuro de América, P.O. Box 38456, Greensboro, North Carolina 27438. Para mayor información, visita nuestra página web www.legadocultural.org. Recuerda, eres una persona de influencia, positiva o negativa. Lo que hagas hoy repercutirá en el futuro.